Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal.
El mundo no es lo que veía desde la ventana de
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas en Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y el día de hoy vamos a estar conversando con Olga Moraga. Ella es oficial de comunicación de UNICEF aquí en Nicaragua y nos va a estar compartiendo un poco acerca de la labor que realizan y también sobre la Convención del Niño, de los derechos de los niños. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Vamos a dejarles como introducción esta canción que nos describe lo que son los niños y nos invita también a ver el futuro de la niñez en nuestras manos y a que permitamos que esas semillitas puedan ser árbol. Les dejamos con Mónica Tirabaso, quien canta Míralo.
Míralo, tal vez lo reconozcas, lo has visto alguna vez. Míralo bien, míralo bien.
Míralo a los ojos, adivina quién es. Míralo bien, míralo bien. Míralo bien.
Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es un beso pintado en tu mano, con un dulce sabor a durazno.
Es la risa que vuela en el viento, es caricia, capricho y abrazo.
Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer.
Son piecitos que andan descalzos, lagrimitas que no se secaron.
Es la leche y pan olvidados, en promesas que nunca llegaron.
Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer.
Es futuro que está en nuestras manos,
es la deuda que no hemos pagado.
Desafío de cada jornada,
es semilla que quiere ser árbol. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Es tu niño, es el niño que busca, que todo pregunta y quiere crecer. Es el niño que corre y se esconde, y quién sabe dónde puede aparecer. Míralo bien,
míralo bien, míralo bien.
En México, cientos de migrantes han sido detenidos en una macrorredada policial, la mayor registrada contra una caravana de migrantes. Entre los detenidos, muchas mujeres con sus hijos que escapaban de la pobreza y la violencia en América Central.
Rosita, ya viste. Siguen saliendo nuevas caravanas de migrantes. ¿Por qué será que esta gente se va de su país?
Pedro, no se van porque quieren. Están forzados a migrar debido a la guerra, la sobreexplotación y la violencia generalizada de sus países.
¿Y qué podemos hacer ante esta realidad?
Salir al encuentro, ayudar a los excluidos, buscar a los lejanos y tomar iniciativas que defiendan los derechos humanos. Porque ahora no se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie.
Somos Encuentro, un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes.
Que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordad, en este mundo nadie es ilegal.
Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma.
Gracias, estimados oyentes, por estar en sintonía de La Mochila Viajera. El día de hoy tenemos por aquí como invitada especial a Olga Moraga, quien es especialista de comunicación en UNICEF Nicaragua. Muy buenos días, Olga. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de compartir con nosotros esta valiosa información sobre la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con La Mochila Viajera, ¿verdad? Y sobre todo en una fecha muy importante para el mundo, realmente. La Convención sobre los Derechos del Niño fue creada por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. Se dice fácil, 20 de noviembre, pero 30 años significa mucho para el mundo. Mucho cambio. Es un hito histórico porque es el tratado internacional mayor de derechos humanos mayormente ratificado por los países del mundo. 196 países han ratificado la convención, excepto un país no la ha ratificado. Entonces se vuelve al ratificar la convención, ese tratado de derechos humanos donde se reconoce a los niños, a las niñas y a los adolescentes menores de 18 años como niños y niñas. Los vuelve sujetos sociales y de derecho. Entonces, eso hizo que cada país, ¿verdad?, ratificara en sus leyes nacionales esa convención y la adaptara a sus leyes nacionales. Y Nicaragua fue uno de los primeros 60 países del mundo en ratificarla. La convención se aprobó el 20 de noviembre, como ya mencioné, de 1989, y Nicaragua la ratifica en marzo de 1990. Lo que miramos, ¿verdad?, que Nicaragua no solamente la ratifica, sino que después la eleva a rango constitucional en el artículo 71 de la Constitución Política de Nicaragua, lo que le da fuerza de ley también para crear el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1988, de tal forma que tenemos ese código que recoge el espíritu de la convención adecuada, adaptada a nuestra realidad, y que realmente hemos visto resultados enormes en la mejoría de la salud, de la educación, en la protección de los niños y de las niñas, pero también todavía tenemos desafíos por los cuales hay que seguir trabajando. Y más adelante se crearon otros instrumentos legales, como es el Código de la Familia, que recoge todas esas leyes dispersas, ¿verdad? Y los junta para realmente tener, ¿verdad? Yo diría, uno de los marcos jurídicos más importantes de la región en materia de protección de los derechos de la niñez.
Muchísimas gracias por esta valiosa introducción en este programa sobre la convención, y es que la verdad también nosotros a propósito hemos invitado a UNICEF, ya que el día de ayer se conmemoró el 30 aniversario de la ratificación de esta convención sobre los derechos del niño, la niña y la adolescencia, ¿verdad? 30 años, como vos decís, se escucha, 30 años, pero no, previo a eso también leía, Olga, de que pues se había llevado muchísimos años también en trabajo para que quedara una convención que estableciera estos derechos del niño y la niña, que sean una prioridad, pero que también pudiéramos como países, como sociedad, ponerlo en práctica, promoverlo, y también que los niños conocieran sus derechos para que ellos aprendan a que los pueden respetar ellos entre como niños, niñas y adolescentes, y también que ellos enseñen a la sociedad que deben respetarlo, principalmente porque son niños, niñas y adolescentes.
Así es. Bueno, esto fue un trabajo de 30 años de poder abogar porque esos derechos realmente se concretaran en la convención. Entonces fue un trabajo desde 1959 hasta 1989. Así es. Entonces, porque la Asamblea General está integrada por todos los países del mundo, y había que hacer un trabajo enorme, porque como sabemos hay diversidad de culturas, de costumbres, donde el niño y la niña no existen, y donde son vistos como sujetos, como objetos. Entonces, hubo que encontrar, ¿verdad?, el mecanismo para abogar, convencer, interceder desde el aspecto legal, desde el aspecto cultural, desde el aspecto espiritual, religioso. Es decir, se conjugaron muchos intereses, incluso políticos, religiosos, sociales, de todo, ¿verdad?, para poder sacar esos 54 artículos que son los que componen, integran la Convención sobre los Derechos del Niño, para llegar a feliz término 1989, el 20 de noviembre. Por eso que celebramos, obviamente, también el Día Universal del Niño y de la Niña, que es justo para celebrar, para conmemorar ese día especial donde todos los países del mundo prácticamente se pusieron de acuerdo y dijeron: los niños y las niñas merecen ser tratados de manera especial. Y de hecho, pues ayer fue un día maravilloso donde hubo celebraciones a lo largo y ancho de todo, y se hizo mucha reflexión, se hizo mucho para allá énfasis. Y también UNICEF a nivel global ha estado a lo largo del año realizando una serie de abogacía con todos los gobiernos y al más alto nivel. Ocurrieron dos eventos muy grandes. En septiembre, que se realiza la Asamblea General, un día fue dedicado para precisamente comenzar a reflexionar y llamar de nuevo a los países existentes que evalúen, que analicen si realmente lo que está escrito ahí lo están cumpliendo y cómo lo están cumpliendo. Y si todavía, ¿verdad?, les hace falta, pues hay que acelerar ese proceso, porque esta convención realmente también fue tomada en cuenta con los nuevos objetivos de desarrollo del milenio, del sostenible. El milenio fue hasta 2015, ¿verdad? 2015 y ahora 2015-2030, que es lo que se le llama también la Agenda de Desarrollo 2030, donde los países de nuevo se pusieron meta, y la diferencia con los ODM, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, era que ahora esta nueva agenda fueron los mismos países los que se pusieron las metas, y donde dice para que nadie se quede atrás. Y eso, nadie se quede atrás, incluye a la niñez y a la adolescencia.
Claro, Olga, ha sido una fecha también para recordar a la sociedad y a los gobiernos que hay derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes que debemos proteger, que debemos de hacerlos valer ante todo, ante quienes sean, ¿verdad?, en todo lugar y en todo momento, sobre todo. Bueno, Olga, luego de esta introducción sobre la convención, también quisiéramos que nos contés qué es UNICEF, dónde, desde cuándo está en Nicaragua.
Sí, bueno, UNICEF son las siglas en inglés y se dice UNICEF en todos los idiomas. UNICEF tiene 73 años de haber sido creada por Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuya misión y mandato está precisamente de velar, promover, coadyuvar a los estados de todo el mundo para que estos derechos de las niñas, niños y adolescentes realmente sean una realidad. Inicialmente UNICEF fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de socorrer, ayudar a los niños y a las niñas que habían salido afectadas por la guerra. Entonces tenía un mandato como de emergencia, ¿verdad? Necesitamos ponerle mente, ayudar a los niños que quedaron traumatizados, cuyas economías de esos países, que eran generalmente los países industrializados europeos, ¿verdad?, donde se desarrolló mayormente la Segunda Guerra Mundial, esas economías quedaron en el suelo y también la nutrición de los niños se vio afectada. Y entonces ese era el mandato. 3 años después de ese mandato, se le dio otro mandato más integral, que es el que ahora tenemos, que es el del promover, y no solamente promover y coadyuvar, buscar fondos también para apoyar, digamos, especialmente los países en situación de más vulnerable o en proceso de desarrollo, para que realmente se alcancen esas metas de cobertura en salud, que proteja a los niños contra las enfermedades prevenibles, inclusive, ¿verdad? Porque hay enfermedades que realmente no tienen por qué morirse los niños, y solamente aplicadas, digamos, medidas higiénicas y de saneamiento. Entonces, es algo que se puede prevenir, la mortalidad infantil en muchos casos, ¿verdad? Entonces, y así, la educación, todo el rol que tiene la sociedad, ¿verdad? Desde comenzando por nosotros mismos.
Exacto.
Como familia, como padres y como madre, la comunidad, el Estado, todos somos llamados a proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, tenemos ese inicio y ahora estamos en 193 países del mundo y en los países desarrollados también existe UNICEF, porque UNICEF monitorea, es decir, los países tienen que rendir cuenta al Comité de los Derechos del Niño, que su sede está en Ginebra, y tienen que hacer un informe, ¿verdad?, cada 5 años para darle seguimiento si están cumpliendo o no con la convención. Y cuál es el estado, ¿verdad? Dicen el estado del arte, los derechos de la niñez, y donde no solamente los estados rinden informe, también la sociedad civil presenta su informe. Y UNICEF es parte, digamos, está en ese comité y UNICEF le da seguimiento a esos acuerdos, a esos compromisos que los estados tienen. En los países industrializados o desarrollados, entre comillas, también existe UNICEF, pero no para ayudar, digamos, porque ellos más bien es para recolectar fondos para los programas que nosotros desarrollamos, implementamos
en los países más vulnerables.
Entonces, sí, tenemos 36 comités nacionales en 36 países desarrollados que recogen fondos, que hacen una diversidad de actividades enormes para poder financiar los programas de UNICEF en todo el mundo. Pero también UNICEF se financia con donaciones del sector privado, ¿verdad?, que donan a UNICEF determinada cantidad de fondos específicos para determinados programas. También con donaciones individuales. En la región, digamos, hay muchos países que levantan fondos para UNICEF. Puedo decirte México, Colombia, Argentina es el campeón. Cualquiera diría, es un país que está con una crisis enorme económica, ¿verdad?, de devaluación de su moneda inclusive. Sin embargo, es el primer país en América Latina en que personas como vos y yo dan $1 al mes o $2 al mes para los programas de UNICEF, a tal grado que hemos recibido, UNICEF Nicaragua ha recibido fondos y sigue recibiendo fondos de la población Argentina para los proyectos en Nicaragua. Imagínense qué cosa más hermosa. Yo anhelo el día en que nosotros también podamos aportar, aunque sea un granito de arena, para otros países que están en situación, que los niños están en situación vulnerable. Entonces, existe esa voluntad, ¿no?, que promovemos también para sensibilizar al sector privado también, ¿verdad?, de que aporte al desarrollo de los niños y de las niñas en situaciones más vulnerables y en situaciones de emergencia, porque cada día vemos que las emergencias se vuelven como más normal. Esto del cambio climático hace que hayan mayores sequías, mayores inundaciones, más terremotos, y eso también, ¿quiénes son los más afectados? Es la niñez.
Efectivamente,
sí,
Olga.
Y para completarte, UNICEF, tenemos datos que desde 1956 UNICEF ha tenido programas en Nicaragua. Tenemos datos específicos, por ejemplo, de en situaciones de emergencia, UNICEF ha estado acá, en situaciones de sequía, con programa de desnutrición, desde 1956. Pero de manera, digamos, ya establecida como oficina de país, desde 1979. Y antes lo que teníamos eran programas sin una oficina, digamos, como la que tenemos
permanente,
sino que dependíamos de la oficina de Guatemala. Entonces Guatemala era la que nos supervisaba, ¿verdad? Y para nosotros, y desde 1979 ya con un convenio de cooperación que se renueva cada 5 años con el Estado de Nicaragua, con el gobierno de Nicaragua, porque como agencia del Sistema de Naciones Unidas, pues el Estado tiene que solicitar el apoyo y acordar con nosotros cuáles son las prioridades en base a investigaciones, análisis de la situación de la niñez en el país, y se definen cuáles son las prioridades. Entonces, así trabajamos, de tal forma que este año estamos iniciando un nuevo programa de cooperación para 5 años más.
Perfecto, Olga. Es este programa, ¿verdad?, del 2019 al 2023.
Así es.
Que UNICEF va a implementar en Nicaragua.
Sí.
Pues les deseamos el mayor de los éxitos, que puedan seguir luchando y velando por los derechos de la niñez y la adolescencia, principalmente, como decía, en estos países con mayor vulnerabilidad, y que ahora en la situación también actual que está viviendo el país, pues también la niñez de Nicaragua está inmersa, y que este plan pues pueda cumplir y pueda satisfacer esas principales o las primordiales necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Olga, ¿actualmente qué labor están realizando a favor de la niña y la adolescencia en Nicaragua?
Sí, como les decía, el nuevo programa de cooperación que estamos iniciando ya este año tiene 3 grandes programas. Uno que tiene que ver con educación de calidad e inclusiva, ¿verdad? Otro programa que tiene que ver con la supervivencia y desarrollo infantil, que tiene que ver con temas de nutrición, que tiene que ver con todo el tema de ayudar a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Es decir, apoyo al Ministerio de Salud para mejorar la atención, ¿verdad?, y el control prenatal de las mujeres, todo el tema de crianza con ternura, donde involucra a la familia, nuevas pautas de crianza, precisamente para romper esos paradigmas tradicionales de que la responsable del cuidado y la instauración de valores es responsabilidad solo de la madre. De ninguna manera, ¿verdad? Quien trae al mundo depende de 2 personas, ¿verdad? Entonces, no solamente las madres son responsables del cuidado de los hijos, sino que también el hombre y también la familia más cercana, ¿verdad? Y el otro gran tema es el tema de protección de la infancia contra la violencia, que tiene que ver con todo el tema precisamente de protección de la niñez contra la violencia, y que tiene que ver también con esos cambios de comportamiento que necesitamos instaurar en nuestra sociedad, precisamente para velar por esa cultura de paz, por esas nuevas pautas de crianza que tienen que ver con la disciplina también de los niños. Y muchas veces escuchamos personas que todavía le dan un gran valor al castigo físico de los niños y de las niñas. Entonces, hay maneras diferentes. No es que no vamos a corregir, claro que sí, pero vamos a disciplinar. Y la disciplina no implica castigo físico, ¿verdad? Sin lacerante, simplemente conversar, escuchar. Hay maneras de disciplinar a los niños, ¿verdad? Y que ellos puedan entender que su actuación será mejor, ¿sí? Entonces, hay maneras para hacerlo. Y estamos apoyando, digamos, como contraparte de estos tres grandes programas, tenemos a las instituciones del Estado, ¿verdad? De los ministerios de salud, Ministerio de la Familia. Estamos trabajando con la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, encargados de hacer cumplir las leyes y de velar por esa política de protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el capítulo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, porque hay una justicia penal especializada para los adolescentes, ¿verdad? No es lo que mucha gente piensa, que los chavalos que cometen, ¿verdad?, infracciones a la ley no son castigados, digamos, no les cae la ley, sino, ah, como chavalo, no, de ninguna manera. El código allí estipula, ¿verdad?, es que un chavalo que, por ejemplo, una persona, una muchacha, un chavalo, ¿verdad?, que es niño o niña, lo cubre este capítulo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y que tiene que ver con todo el tema de la ley especializada, ¿verdad? Porque a los chavalos hay que decir, según la edad, así mismo va a ser la disciplina. Entonces hay medidas, este Código 3 del Código de la Niñez dice que hay medidas, hay delitos menores, infracciones a la ley menores, entonces para ellos hay un trato especial, ¿verdad?, de corrección, de educación, que les dan talleres y tienen
y que les van formando de manera integral,
de nuevo, de manera integral, y no van a la cárcel, no amerita ir a la cárcel, porque un niño de 12 años que cometió una infracción a la ley no es igual que una persona de 20, 25 años, o sea, y no debe ser tratado por igual. Entonces, está también eso, ese programa, y digamos que estos son los tres grandes áreas, pero también estamos trabajando el tema de migración, justo, nos hemos asociado con OIM, para que la Organización Mundial de Migraciones, Internacional de Migración de Naciones Unidas, donde estamos llevando a cabo un programa para velar también por los derechos y promover, ¿verdad?, que los niños y las niñas que van a migrar, que puedan migrar con sus papeles y que no lo hagan de manera irregular, porque eso representa serios problemas enormes. Para los adultos, imaginémonos para los niños, sobre todo lo vemos, ¿verdad?, en los países del norte de Centroamérica, donde UNICEF está trabajando duramente para eso, y nosotros también hemos visto que es una necesidad poder sensibilizar a los padres de familia, a los familiares, que puedan realmente crear las condiciones para que sus niños puedan migrar en condiciones legales, porque es un derecho migrar. Así lo deciden, perfecto, pero que lo hagan, ¿verdad?, de manera legal y con sus papeles en orden. Porque un niño que no tiene una partida de nacimiento, por ejemplo, y se va a Costa Rica, difícilmente va a poder ingresar al sistema de educación allá, porque allá se necesita presentar, y sobre todo que no es costarricense, para poner un ejemplo, difícilmente pues lo van a aceptar en una escuela un niño que no lleva papeles. Entonces, desde ahí se están privando sus derechos, porque alguien que migra sigue siendo sujeto de derecho, esté donde esté, no es que pierden los derechos. Y justamente en esta estrategia de comunicación que tenemos ahorita, que se llama Yo Camino, en la línea de base se hicieron muchos grupos focales, ¿verdad?, en distintas partes del país, de personas que han migrado y niños que han migrado, y por ejemplo, ellos decían: si yo me voy a otro lado, yo pierdo mis derechos. Los niños tienen esa percepción incorrecta. Entonces, a los niños hay que trabajar, ¿verdad? Y decirles: no, tú no pierdes tus derechos, tú sigues siendo un ser humano y con los derechos iguales que cualquier ser humano de otro país, ¿verdad?
Exactamente. Olga, haciendo énfasis también en esto que decías, que migrar es un derecho, nosotros siempre desde el SJM estamos promoviendo, ¿verdad?, Migrar es un derecho, pero viajar informado también debe ser nuestro deber para gozar satisfactoriamente de los derechos que el otro país también nos pueda brindar. Aún así, como decía, vayamos donde vayamos, estemos donde esté, si vamos de manera indocumentada con nuestros papeles, siempre tenemos nuestro derecho. Pero aún así, si lo llevamos de manera correcta, son mayormente respetados. Entonces, unimos nosotros también, ¿verdad?, a través de nuestras redes, a esta estrategia de comunicación que ustedes tienen con OIM y que recientemente estuvo por acá Anabel también compartiendo, ¿verdad?, acerca de esta estrategia, la manera de que los niños, las niñas y los adolescentes viajen, ya sea de manera acompañada principalmente, ¿verdad?, pero de manera documentada, con sus documentos en reglas, que lleven su visa y que puedan también insertarse y gozar de los derechos que el otro país les puede brindar. Olga, vamos a hacer una pausa musical y cuando regresemos vamos a conocer de qué manera UNICEF Nicaragua se unió a este llamamiento mundial para la promoción, la defensa, ¿verdad? Y compartir esta convención sobre los derechos de la niñez. Nos vamos a ir con José Luis Perales, quien nos recuerda a través de esta canción que como sociedad, pues que se está disgregando tristemente a pedazos a través de muchos conflictos, de guerra y diferentes situaciones de violencia, los niños son principalmente los afectados y nos invita a buscar la paz principalmente para la infancia. Les dejamos con José Luis Perales, quien canta Que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Dale, quítale la mochila. La policía no nos va a decir nada.
Por favor, es lo único que tenemos para sobrevivir. No falta mucho para llegar.
Ese no es mi problema. ¿Para qué venía a mi país?
Al menos déjame sacar la leche para mi hijo. No puedo estar sin comer.
¡No sean cobardes!
Nuestros hermanos migrantes tienen derechos. ¡Vayan, se busquen cómo trabajar!
Con pequeñas acciones en favor de las personas migrantes y refugiadas, podemos transformar nuestra sociedad y el valor de cada vida. Hoy no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra caridad.
Somos Encuentro, un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Cuando viajes antes de migrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Y mi infancia que se iba.
Continuamos en su programa La Mochila Viajera, conversando el día de hoy con Olga Moraga, oficial de comunicación, especialista en comunicación de UNICEF Nicaragua, quien nos está compartiendo acerca de la labor que realizan acá en este país y también acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el día de ayer pues conmemoró su 30 aniversario. Olga, quisiéramos conocer de qué manera UNICEF se unió a este llamamiento. Vi ahí en redes sociales que convocaron a chavalas, a chavalos, a niños, niñas y adolescentes que se unieran, ¿verdad? Hicieron una declaración conjunta, realizaron una actividad muy bonita. Entonces, contanos cómo fue todo este proceso.
Sí, realmente ha sido una jornada desde enero de este año para celebrar los 30 años de la convención en el espacio que tenemos, ¿verdad?, del Movimiento Mundial por la Infancia, donde estamos 12 organismos nacionales e internacionales, entre ellos quisiera mencionar a Save the Children, a Plan Internacional, a Visión Mundial, está el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, están también Aldeas SOS, Casa Alianza, está Codeni, está Food for the Hungry, está también Tierra de Hombres, y creo, si se me está UNICEF,
Educo,
está Educo, por supuesto. Entonces, este espacio de coordinación nos acordamos celebrar una jornada. Entonces, cada organismo en sus territorios hizo actividades y va a seguir haciendo actividades, ¿verdad? Porque los 30 años se van a cumplir hasta el próximo año, 20 de noviembre. 30 años es todo el año. Así a partir es. De ayer. Entonces, y debe ser todos los días, la verdad que sí. Los derechos de los niños y las niñas debe ser permanente. Entonces, acordamos realizar algunas actividades de manera conjunta y entre estos nosotros como UNICEF realizamos diversas actividades con nuestras contrapartes y también con las organizaciones que mencioné. Una de estas actividades fue un congreso con la participación de unos expertos en deportes para el desarrollo que trajimos de Paraguay, y donde estuvimos por 2 días hablando sobre la importancia del deporte en la niñez. En primer lugar, como un derecho, y en segundo lugar, también viéndolo como un vehículo para instaurar valores, como la mediación, como la comunicación, el derecho a la recreación. Es decir, el deporte te permite un sinnúmero de posibilidades para trabajar con los chavalos y las chavalas a través del deporte. Y fue algo maravilloso porque uno de los deportes que ha tenido un gran auge en Nicaragua es el fútbol, y sobre todo con la participación de las niñas, de las chavalas, porque generalmente en los deportes nos limitaban mucho, ahora menos, pero todavía las mamás prefieren dejar que los chavalos vayan a jugar al parque o a la cancha, pero a la niña no, porque puede tener más peligro. Entonces estamos abogando para que se creen las condiciones y las niñas también y las chavalas puedan participar en eventos deportivos y en el tipo de disciplinas que mejor les parezca. Entonces tuvimos ese taller de deportes para el desarrollo que se llama Party D, que es el fútbol, pero donde las reglas las ponen quienes juegan, ¿verdad? Y gana no el equipo que mete más goles, sino gana el que respetó las reglas, que están basadas en valores. Por ejemplo, si el equipo contrario es el que tiene un gol y supuestamente ganó, ¿verdad? Entonces se analiza, a ver, si la pelota no la tocó una niña, ese gol no vale. Cosas okay. Como esa, o sea, si vino uno y arbitrariamente le metió el pie al otro, también, ¿verdad?
No vale.
Entonces, está basado...
Es una estrategia para fortalecer esos valores.
Exactamente. Y es lindísimo, fue lindísimo. Entonces, quedó la metodología, hicimos un video que está a la orden, ya lo digo, para todas las organizaciones que trabajan con niños, niñas y fomentando valores, para que también aprendan, es decir, lo pongan en práctica. Es súper sencillo y ya sabemos que no se necesita más que tener la voluntad de jugar y una pelota, ¿verdad?
Así es.
Entonces, eso fue parte de la jornada. Otra gran actividad que tuvimos fue unas consultas, conversatorios de chavalos y de chavalas a nivel nacional. Realmente participaron 12 departamentos del país, y chavalos y chavalas que pertenecen a programas de estas 12 organizaciones que mencioné. Nosotros también tuvimos consultas y a nosotros nos tocó hacer un conversatorio con chavalos y chavalas de Los Pipitos, que fue una experiencia bellísima, maravillosa, porque los chavalos con diversas discapacidades tienen iguales derechos que todos los chavalos, que todas las niñas y que todos los niños. Nos hace falta mucho como sociedad, incluso como adultos, familiares incluso, de niños y niñas con discapacidad. Antes los escondían, les daba pena, ¿verdad? Y los mantenían recluidos. Ahora ya no, ese es un avance enorme, porque los padres y las madres y los familiares están tomando conciencia que los niños, igual que todos, necesitan ir a la escuela. Y precisamente parte de los derechos que los chavalos de Los Pipitos en esa consulta sacaron a relucir, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho, fue adolescentes que opinaban y decían: a nosotros nos preocupa mucho que no tenemos acceso a campañas educativas, a programas educativos, decía, sobre la educación sexual. Y nosotros con discapacidad estamos más expuestos, somos más vulnerables a ser abusados, a ser violentados, violados, el bullying que sufren en las escuelas. Eso salió. Y otra persona dijo de que también le preocupaba mucho el tema de embarazo en adolescentes con adolescentes con discapacidad. Entonces, temas que y ellos aportaron a estas consultas. También hubo, como les digo, más de 1,000 adolescentes fueron consultados y conversaron a nivel nacional sobre las prioridades en cuanto a los avances en sus derechos a partir en estos 30 años, ¿verdad? Ellos analizaron los avances que hay en cuanto a los derechos de la niña, pero también analizaron esos desafíos pendientes que tiene cualquier sociedad y nosotros también como Nicaragua, ¿verdad? Somos un país pobre y que quisiéramos que todas las posibilidades reales se le puedan cumplir, que no hayan niños con desnutrición, por ejemplo.
Olga, nos llegó un mensaje al WhatsApp. Roxana de Managua dice que está en sintonía de los 102.3 de Radio Universidad y nos dice: ¿de qué trata esta convención? Ah, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? La convención reúne 54 artículos donde comparte los derechos de la niñez y adolescencia. Sí quisiera que nos profundizara un poco, Olga, disculpa que te corte, ¿verdad?, acerca de las actividades, pero antes que se nos vaya el tiempo, sí quisiera que respondiéramos a Roxana un poco sobre qué encontramos en esta convención sobre los derechos del niño y la niña.
Sí. En primer lugar, los derechos de los niños y de las niñas están allí en 54 artículos. Le invito a que usted pueda subir a nuestra página web de UNICEF Nicaragua, www.unicef.org.ni, y allí la va a llevar y usted puede irse a las publicaciones y puede bajar la convención, ¿verdad?, para que pueda ver. En esos 54 artículos que tiene la convención están los derechos, ¿verdad?, que tiene que ver con todo el tema de desarrollo de los niños y de las niñas, las obligaciones que tiene el Estado, ¿verdad?, para promover ese desarrollo, para promover una salud integral y de calidad, para el derecho a una educación integral sin discriminación, el derecho que tienen los niños de recibir, ¿verdad?, amor y cuidado de parte de los padres. También llama y dice que uno de los artículos dice que la responsabilidad de crear a nuestros hijos, infundir valores, la primera responsabilidad es de la familia, del papá y de la mamá, en primerito lugar. Porque muchas veces cuando tenemos problemas, ¿verdad?, por ejemplo, de mal comportamiento de un niño, no, es que la escuela no le enseña nada. Es cierto, el Estado tiene esa responsabilidad también, pero en primer lugar, el primer gran ente protector es la madre y el padre. Y hago énfasis en eso porque en este país tenemos un problema serio de irresponsabilidad paterna. Se habla hasta casi de un 50% de madres solteras que están asumiendo solas esa responsabilidad enorme, ¿verdad? Y que los hombres, bien, gracias. Entonces, ahora con las leyes, ahora que ya están obligados a pasar, ¿verdad?, por ley, tienen que asumir esa responsabilidad, y aún dándole el juez diciéndole, tienes que pasarle el 20%, el 30% de tu salario, las pobres mujeres tienen que andar detrás de ellos para poder que asuman su responsabilidad. Entonces, en esos 54 artículos vemos los derechos a un hombre y a una nacionalidad. ¿Qué significa eso? Que vos como mamá, como papá, el primer gran derecho que tenés que cumplir es ir a inscribir a tu hijo. Y ahora por ley, no importa que no seas casado o casada, tiene que ser reconocido por el papá y la mamá. Porque antes el niño que no era reconocido decía, no fue reconocido por el papá, por lo tanto solo lleva mis apellidos. Imagínense, qué tristeza. Comenzamos por ahí, por la discriminación. Entonces habla también que el primer gran derecho es derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Y cómo se adquiere ese derecho? Al inscribir a tu niño y a tu niña en el registro civil de las personas. Está también todo el tema del derecho a la no discriminación por sexo, por religión, por raza, ¿verdad?
A la libre expresión.
A la libertad de expresión. Está al derecho a recibir información y dar tu opinión, porque muchas veces como adultos no tomamos en cuenta que los niños piensan, sienten. Yo me asombro muchas veces cuando veo en internet, en Facebook, en YouTube, videos bellísimos de animales, ¿verdad?, que son súper inteligentes y aprenden. ¿Y por qué no tenemos esa paciencia nosotros con nuestros niños de dialogar, de escucharle? A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Vamos a la iglesia este fin de semana o nos vamos al parque o vamos a la playa? Jamás te preguntan, vamos a ir a tal lado. Y tal vez los chavalos lo que quieren ir a ver, a jugar fútbol.
O ir al cine.
Entonces, cosas tan sencillas como esa, allí lo dice, ¿verdad?, que los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados y a opinar. Entonces, están derechos que parecieran normales, pero que antes, hace 30 años, Eso no existía de manera específica y que ahora sí, en esos 54 artículos, ¿verdad?, hay obligaciones, hay derechos, hay la manera como estos derechos se tienen que cumplir y donde los estados también tienen
la obligación
de cumplirlo, ¿verdad? Pero también como individuos, como personas, como familia, tenemos que cumplir poner de nuestra parte también.
Así es, Olga, hemos llegado a la última parte de nuestro programa La Mochila Viajera, pero antes de irnos quisiera que nos contara un poco sobre qué dice esta declaración conjunta de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, de hecho, que estuvieron presentes en el encuentro nacional y que realizaron esta declaración en conmemoración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña.
Sí, como les decía, hubo esa consulta, más de 1,050 chavalos participaron y chavalas participaron, y luego se tuvo un encuentro de adolescentes aquí en Managua, que fueron delegados por esos 1,050 chavalos de todo el país, 55 chavalos vinieron representándolo, y entonces el ejercicio que ellos hicieron fue conocer todos los aportes, ¿verdad? Se hizo un consolidado en cuanto a avances, en cuanto a desafíos pendientes y a propuestas. Entonces, ellos trabajaron la misma línea de que fueron las consultas, ¿no? Y ellos sacaron un pronunciamiento que también está en nuestro Facebook. Hago esa propagandita.
Así es.
Para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, también en Twitter, donde ahí está el texto completo, pero puedo mencionar algunos. Por ejemplo, sobre el derecho a la educación, los chavalos dicen, en los últimos años tenemos logros relevantes que han, entre ellos, la gratuidad de la educación, mayor acceso a la educación, muy notorio en zonas rurales. Se han mejorado y construido nuevas escuelas y contamos con más libros. Las escuelas están más limpias, también se ha avanzado en la educación inclusiva y en la merienda escolar, que es muy importante para la nutrición de miles de niños y niñas, adolescentes y embarazadas. Tienen oportunidad de concluir sus estudios. Si recordamos, hace poco todavía eran expulsadas de la escuela. Agradecemos a tantos buenos profesores que hemos tenido y, por supuesto, a nuestras madres y padres, dice. Pero existen para nosotros, dijeron los chavalos, tenemos retos en la educación. Y tenemos, dice, los dos mayores retos que en educación tenemos son integrar al sistema escolar hasta el último niño y niña de Nicaragua. Que no se quede ningún niño fuera de la escuela y que la calidad sea la misma de los centros urbanos como los centros hasta el más último caserío, en Prinzapolca, en Guaspán, en San Juan, en San Carlos de Nicaragua.
En estas zonas que muchas veces son olvidadas.
Sí, dice, se ha avanzado, pero requerimos seguir avanzando más todavía. Por ejemplo, las clases tienen que dejar de ser aburridas. Muchas escuelas no cuentan con textos de consulta. Casi no hay computadora y no hay escuela. Y hay escuelas en mal estado todavía. Un problema latente, dice, es la seguridad de nuestras escuelas, sobre todo en los turnos nocturnos. Proponemos, dice, que haya más inversión en la educación, que no hay un rincón de nuestro país sin escuela y que las actuales estén limpias, bonitas y arborizadas. Los profes deben recibir metodologías para que sus clases sean más dinámicas y atractivas, y también capacitación para la educación inclusiva, que ningún niño con discapacidad sea echado, sino que sea recibido. Y ellos tocaron muchos otros temas, como el derecho a la salud, el derecho que tienen las y los adolescentes a ser tratados como tal, y que los médicos los escuchen, porque dicen que a veces ni siquiera llegas enfermo y ni te ponen atención por estar chateando. Esa es una de las cosas que dijeron.
¡Qué súper! Estos chavalos salieron increíble, la verdad, estas solicitudes que ellos hacen, el reclamo de sus derechos universales, el reclamo de sus derechos primordiales para una vida integral, para un desarrollo integral.
Así es, y tocaron el tema, el derecho a la protección, que fue un tema en el cual discutieron bastante, y ellos resaltan el hecho, por ejemplo, de la cantidad de abusos sexuales, que es un tema que chorrea sangre realmente.
Así es.
Tal vez no tenemos datos estadísticos, porque los datos estadísticos que UNICEF tiene ahorita fueron hechos en dos investigaciones recientes con el Instituto de Medicina Legal. pero esos datos son de los que llegan a poner la denuncia, es decir, los datos que ya llegaron al Instituto de Medicina Legal y que primeramente tuvieron que haber pasado por la denuncia de la policía. ¿Y cuántos niños abusadas y abusados se quedan por temor a la discriminación? Porque generalmente es por...
A la revictimización.
Exacto,
de hecho,
y además, y lo que es peor, que general casi el 90% son por familiares cercanos del niño o de la niña. Entonces ellos tocan ese tema y dicen, ya basta. Y también se pronunciaron, dice, el acoso sexual hacia niñas y niños y adolescentes nos preocupa que sea visto como normal. Y gran cantidad son embarazadas por abuso sexual. Ellos lo dicen aquí. Hablaron también de la explotación laboral, que muchos padres mandan a sus niños a pedir a la calle o a trabajar para poder asumir cargas que no les toca, porque realmente los niños tienen que estar en escuela. Eso lo dicen.
Así es, Olga, un sinnúmero de situaciones latentes que están viviendo muchos niños, niñas y adolescentes en Nicaragua. Van a encontrar ahí sus opiniones, van a encontrar ahí la realidad que ellos plantean, que han vivido, que han visto y que siguen observando día a día, ya sea en sus vecinitos, en sus familiares y en otros lugares a donde ellos puedan llegar. Olga, agradecemos a UNICEF y a vos también participación en este programa de la mochila viajera. Nosotros siquiera queremos seguir conversando con ustedes, pero el tiempo se nos ha acabado. Radio Universidad nos ha regalado ahí unos minutitos. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros para seguir promoviendo estos derechos de la niñez y la adolescencia, que es tan importante, a como decía la primera canción que escuchábamos. Tenemos este desafío con la niñez, le debemos mucho a la niñez y tenemos que seguir respetando sus derechos, haciendo cumplir sus derechos para que ellos tengan un desarrollo integral y estas semillitas puedan florecer, puedan ser un enorme árbol, ¿verdad? Que puedan gozar de sus derechos y que puedan tener una vida satisfactoria. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos.
Claro, muchas gracias a ustedes, felicitarlos por el trabajo enorme que hacen, ¿verdad? Como mochila viajera ya con muchos años en esta radio y saludando a los colegas también, otras radios que están enlazadas, y recordarles que los derechos de los niños y las niñas no pueden quedar en papel mojado. Los niños tienen voz y los niños están defendiendo sus derechos. Los pudimos ver ayer en ese conversatorio y nosotros, ¿y tú qué estás haciendo?
Así
es. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo por defender esos derechos?
También. Recuerden, estimados oyentes, que tenemos el deber de garantizar los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes en todo momento y en todo lugar. Nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón.
Un trato justo aunque seamos diferentes. Si es el derecho de jugar muy sanamente. Sonreír, ser feliz. No trabajar hasta que yo sea grande. Mi opinión si es algo importante. Soy una promesa de un gigante. Lo sé, lo sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito.
Entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
aquí bien. Ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
De Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.